Hola, Javier Panza, buen día y buen día a la audiencia de la radio.
Doctor, ¿el Poder Judicial comenzó a trabajar también esta mañana o cómo está la situación?
No, Javier, nosotros prorrogamos la entrada en vigencia de la acordada por una semana más, conforme habíamos previsto la misma acordada de vuelta al trabajo. Llamamos así la acordada de vuelta al trabajo, la que va a reglamentar la forma en que se va a mover el Poder Judicial durante el tiempo de... durante estos varios meses que vamos a vivir a partir de ahora o dentro de poco. Y dada la situación que el Gobierno Nacional prorroga también el estado de aislamiento social, vamos también nosotros a prorrogar una semana. Ya lo habíamos previsto, como te dije, en la acordada, y vamos a empezar el lunes 20 que viene.
El lunes 20 regresan a las actividades normales.
Así es, bueno, no normales precisamente. Vamos a abrir sí, todos los juzgados y todos los servicios, pero con una reducción importante en la cantidad de gente y con unas medidas sanitarias que vamos a imponer al momento de la entrada y de la permanencia de las personas dentro de los palacios de justicia.
Los juzgados, oficinas, los juzgados no son muy grandes, doctor.
Justamente, ¿verdad? Justamente por eso, si bien en los últimos años cayó la modalidad edilicia también un poco y convertimos los pasillos en zonas de atención, lo que favorece esta coyuntura ahora, en esa razón los juzgados no son muy grandes, entonces, donde antes estaban 12 personas aproximadamente, ahora van a estar 4 todos los días en turnos rotativos. Entonces, de modo tal, hicimos eso, de modo tal a que él funcione más o menos con un tercio de su capacidad laboral. Entendimos que esa era una medida importante para evitar el hacinamiento dentro de los espacios relativamente pequeños que son las secretarías, como vos bien señalás. Y previmos, yo puedo enviarte incluso el texto de la acordada, que es bastante largo, son unos 72 artículos, donde se regula incluso la atención en contaduría, que estimamos que cuando vuelvan los profesionales van a ir en gran número a contaduría a cobrar los famosos cheques judiciales, para que no se aglomeren, dividimos por días de la semana, de acuerdo al apellido del abogado, por orden alfabético, dividimos para regular la atención, ¿verdad? Y tomamos una serie larga de medidas para regular el tema, Javier.
Sí, leí, larga es la determinación que tiene todas las acordadas, ministro, y muchos están con números y solamente quienes conocen podrían saber. Pero, es decir, el mismo régimen que estaba siendo aplicado se extiende por una semana más. Eso es categórico.
Exacto, correcto, exacto.
Doctor,
eso es preciso, sí.
Hablé ayer con un abogado, específicamente con Daniel Martínez Lluvero, y me dijo, vamos a presentar hoy un amparo ante la justicia porque los abogados queremos estar insertos dentro de las excepciones en el decreto porque tenemos que trabajar, tenemos que movilizarnos, tenemos que litigar y en muchos de los casos asistir a aquellas personas que están siendo procesadas por violar la cuarentena, pero no estamos pudiendo salir. ¿Qué piensa al respecto del, no del amparo, sino de ese trabajo del abogado, doctor Martínez Simón?
Y es esencial, Javier, al Estado de Derecho y al ejercicio del derecho a la defensa, que es constitucional, contar con una asistencia técnica. Y es cierto, o sea, es muy razonable lo que dicen los abogados. Y estimo también que es bastante difícil de regular eso desde el punto de vista de la constatación de por qué está una persona que tiene el título de abogado circulando por la calle. Imagínate que una persona caiga por un hecho punible cualquiera. En un determinado momento, obviamente, el abogado no va a tener seguramente más que una llamada telefónica o, en el mejor de los casos, algún mensaje de texto. Y esa es la parte donde la constatación es que se va a hacer un poco ardua, pero conceptualmente es correctísimo lo que dicen los abogados. La asistencia desde el primer momento a una persona procesada, sea por cuarentena o por cualquier hecho, o incluso la asistencia a las personas que recurren a los abogados es parte esencial de ese derecho a la defensa que te decía. Entonces hay que ver la forma de instrumentar eso debidamente para que los abogados puedan acceder también con las medidas de seguridad convenientes a asistir a sus clientes que los convocan.
Uh-huh. Ministro, y en este tiempo, ¿cómo estuvieron trabajando los jueces penales o de ejecución penal para descongestionar un poco las cárceles? Porque son claves ustedes, aquellos que ya cumplieron la medida preventiva, compurgaron penas y demás. ¿Qué resultado se tiene durante este tiempo, ministro?
Por turno estuvieron trabajando, Javier. Nosotros establecimos que tanto los juzgados de garantía como los juzgados de ejecución e incluso los juzgados o los tribunales de sentencia que tienen a su cargo la atención de los juicios orales ya en trámite, teníamos las acordadas que regulaban y que siguen regulando el tema de turno rotativo, de modo tal a que, como bien decir, la persona que alcanza el cumplimiento de la pena o que puede ya gozar de la libertad, no se quede encarcelada indebidamente más tiempo del debido. Entonces hay turnos previstos en estas acordadas para que ellos atiendan esta situación que puntualmente se puede dar y se tuvo que haber dado forzosamente, porque todos los días pasa eso, desde un mes atrás a esta parte. Uh-huh. Tratamos de prever eso, obviamente. Si bien no todos los juzgados estaban al mismo tiempo de turno, sí estaban siempre un par de juzgados de ejecución de turno por día, y ellos tenían competencia para entender también en los demás casos. Es decir, si se presentaba uno, ese juzgado accedía a la verificación del caso correspondiente y le daba trámite y, bueno, impulsaba los pasos procesales que eran necesarios para que la persona pudiera salir de la penitenciaría.
Ya, clarísimo. El doctor Martínez Simón, que tenga buen día, un gusto.
Gracias, Javier, como siempre, muy amable, y un saludo a la audiencia.
Hasta luego, hasta luego. Ahí estaba Alberto Martínez Simón, presidente de...